Son las 18 horas, 6 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Las 2001 noches, un programa de poesía y algo más. Miguel Óscar Menaza en vivo.
Medicina, odontología, mecánica de aviación, fútbol, política, otros deportes y un poco de sexo.
Recuerda, sábado, las 6 de la tarde, usted ya comió, usted ya durmió la siesta. Puede estar totalmente con nosotros. Y si lo prefiere, puede venir acompañado.
También para mujeres.
Tenemos nuestras líneas abiertas. Llámenos al teléfono 91-535-3011. Repito, 91-535-3011. Les recuerdo que nos pueden llamar por dos motivos. En primer lugar, para felicitarnos. Y en segundo lugar, para hacernos alguna pregunta que les contestaremos inmediatamente o la próxima semana. Y esto va en serio, solo para felicitarnos o para hacernos una pregunta. Por otros motivos, llamar directamente al Departamento de Clínica Grupo Cero. Y les digo de nuevo, si no saben ya el número, no se lo voy a decir. No, no y no.
Búscalo en ti. Búscalo en mí. Búscalo. Búscalo.
Tenemos un mail de un oyente. Su nombre es Luisa y ha escrito a la radio a la dirección de correo grupocero@grupocero.org.
¿Y qué quería? ¿Has traído el email?
Sí, claro. Luisa nos escribe y dice: hola, primero quería deciros que escucho vuestro programa todos los días. He de reconocer que la poesía me encanta y por ello escuchar un programa como el que realizan, bueno, que para mí es un regalo. Muchas gracias a todos por el programa Las 2001 Noches. Y quería preguntarle a Hernán, ¿cómo ha aprendido a leer tan bien?
Bueno, muchas gracias Luisa por escribirnos este email. y yo aprendí a leer en la Facultad de Derecho.
¿En la Facultad de Derecho?
En la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho.
Bueno, las leyes y la poesía, dime.
Sí, sí, pregúntenle al juez.
Bueno, recuerden que pueden llamarnos ahora mismo para entrar en directo en el programa a las 2001 noches, aquí, en Radio Intercontinental, 915353011.
A esto le llamamos publicidad.
Los dientes no son solo el alma de su sonrisa. También son un instrumento para comer. ¿Cómo mordería el cuello de una mujer sin dientes? Arréglese los dientes. Luche por la patria. Clínica Dental Grupo 0. 91-548-0165.
La semana anterior le pedimos opinión al doctor Intruso sobre esta publicidad. Pero hoy tenemos con nosotros al doctor Pirulo, el que sabe más que ninguno. ¿Cuál es su opinión sobre esta anuncio?
Algo de razón tenía el doctor Intruso. Bocas limpias y sanas aumentan la natalidad. Pero crean dos nuevos problemas. Faltarían colegios y fábricas. ¡Luche por la patria! ¡Arréglese los dientes! ¡Construya una escuela! ¡Construya una fábrica!
Gracias.
Gracias,
gracias, doctor Pirulo.
Muchísimas gracias.
Que sabe más
que ninguno.
Y seguimos con publicidad. ¿Su marido no la satisface sexualmente ni siquiera los sábados a las 6:06 de la tarde? ¿Su hijo suspende casi todas las asignaturas, incluso educación física? ¿Se siente triste y no le encuentra sentido a su vida, ni aun cuando le quieren? ¿No se atreve a realizar sus sueños ni ensueños? Y a usted, las mujeres siempre le abandonan y los hombres la desprecian. ¿Piensa que a partir de los 50 todos los hombres son impotentes y las mujeres frígidas? Su caso se presenta como incurable. Le aconsejamos que llame inmediatamente a un psicoanalista. Bueno, mejor cuando termine el programa. Consulte urgentemente a un psicoanalista. Llámenos al teléfono 91-758-1940 o bien al teléfono 91-547-2150.
Bueno, y yo traía una preguntita para el director de este nuestro programa. ¿Y usted? ¿Qué vino a hacer aquí?
¿Yo?
Sí.
Nada. Antes que la gran tarde continental se llene de sombras, vamos a atender una llamada telefónica.
¡Uy! ¡Profesor de Arguero!
A ver, ¿quién nos llama?
Inmaculada.
Hola, Inmaculada, ¿qué tal?
Bueno, bien, voy a decir una cosa después de oír todos los anuncios del Tepirulo uno y otro. Es la primera vez que oigo este periodo, este programa.
Sí.
Siempre escucho Radio Continental, pero los sábados a esta hora no estoy en casa nunca. Pero como he oído que de poesía, la poesía me gusta mucho, pues no voy a perder un mínimo de ni un segundo de escucharlos.
Ajá.
Y no llamaba para otra cosa.
Muy bien, o sea que llama para felicitarnos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Este poema te lo vamos a dedicar, un poema del gran poeta americano Germán Pardo García.
Vale, yo quisiera una poesía que creo que era de San Luis o no sé cuánto, uno que dice: somos los niños, somos los hombres de hoy, aquellos niños de ayer, y no me sé nada más.
Bueno, para la semana que viene.
Exacto.
Atendemos su petición. Y
atendemos la petición, la semana que viene se lo recitamos.
Muchas gracias.
Lo esperamos,
¿eh?
Adiós, gracias. Teoría de la noche americana. Germán Pardo García. Antes que la gran tarde continental se llene de sombras, cual una patria aérea invadida por oscuras águilas, concentraré mi cuerpo cerca de estos valles que dibujan sobre los meridianos de la tierra la historia remotísima de la sangre aborigen. Haré que las hondas selvas próximas a escuchar pregones lejanos de quenas, cornamusas y ronco ternosalis me entreguen su conmoción ante el silencio que baja de los Andes como jaguar a las cuevas donde arañas deformes trabajan para la muerte. Como trabajan también hormiga y chucua para la muerte, mientras la constructora mecánica del suelo fermenta el hervor caótico de germes que viven mezclándose debajo de las ciénagas. Como un emperador indio, envuelto en su soberbia casta legítima, de pie sobre las rocas sagradas y los ojos fijos en los holocaustos del sol en su poniente, así cimentaré mi sueño en lo más mexicano del peñón tormentoso, donde mis sienes puedan sentir el tránsito del aire y comprender mi espíritu, la fuerza de unos pueblos que amaron como yo estas mismas cordilleras de América. Aquí se arrodillaron, aquí se engrandecieron, y aquí, como profetas agrícolas, hablaron de las cosas nutricias, de los bosques sedientos, del alcance horizontal de las raíces y la fidelidad del hombre a las montañas. Me tenderé a la orilla de un lago migratorio para que así, muy junto de su fluvial desvale, pueda tocar con más justicia el polvo de las vértebras. La virtud labrantía de los dedos y el estrago la disperso de las rótulas caídas en la arena y calcinadas por furias que chocaron contra el moreno continente hasta desquiciar columnas monolíticas y fundir aquellas láminas de oro que brillaron en los dinteles de las casas, llenándolas de las más humildes músicas, cuando el viento le fería sus diseños como si fueran de carrizo silbador o de atributos del maíz.
Muy bien. Nuestro director nos ha recitado un fragmento del poema Teoría de la noche americana, de Germán Pardo García. Pero este poema no nos lo va a leer entero, ¿no? Que es un poco largo.
No.
Bueno. Y Hernán, ¿qué nos puedes contar de Germán Pardo García?
Bueno, es un poeta nacido en Coachí, Cundinamarca, en Colombia, el 19 de julio de 1902 y fallecido en Ciudad de México el 23 de agosto de 1991. Desde joven se inició en la publicidad, una actividad que desempeñó profesionalmente toda su vida. Después se le enmarca junto a los nuevos, ¿no? Junto con José Umaña Bernal, Rafael Vázquez y Octavio Amortegui, entre otros. Y aunque no compartió mucho tiempo el ambiente de estos ni sus preocupaciones intelectuales, se le une a ellos, a los nuevos, por haberse iniciado como poeta en los orígenes de este grupo. A lo largo de su vida escribió más de 40 libros, editó en los años 40 la revista Noticias de Colombia y después, por varias décadas, la Gaceta Nivel.
Un gran poeta. Thank you.
que hacerme todo. Hasta besarme un rato. Sin darte cuenta, amado, que tú eres el camino. Cambió de los besos, de los polvos ligero, y de los lentos polvos hasta el amanecer. El cambio del trabajo y de la fiesta amarra, y todo el mundo sabe. Eres un ganador, el campeón del mundo.
Y ahora con nosotros, poesía pura, en la voz delicada, austera, resonante, altisonante, hueca, rellena y vacía, de Fabián. Estamos en poesía pura.
Buenas tardes. Según Saint-Jean Peirce, por más lejos que la ciencia haga retroceder sus fronteras y sobre todo el arco extendido de esas fronteras, se escuchará todavía correr la jauría cazadora del poeta. Y según Vicente Alexandre, en definitiva, el poeta es así un hombre que fuese más que un hombre, porque es además poeta. El poeta está lleno de sabiduría, pero no puede envanecerse porque quizá no es suya. Una fuerza incognoscible, un espíritu habla por su boca, el de su raza, el de su peculiar tradición, con los dos pies hincados en la tierra, una corriente prodigiosa se condensa, se agolpa bajo sus plantas para correr por su cuerpo y alzarse por su lengua.
Muy bien.
Muy bien. Y el poema de esta semana, Arte Poético, de Miguel Óscar Menasa.
Poesía, lo sé, mientras te escribo, dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses y aún, antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir, miserias, locuras, hondas pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de su voz, intento, rasgo sonoro sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas. Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables astillas de mi nombre. Bebí en tus ojos, por indios grises.
Bebí en tus ojos el apagado murmullo del viento entre las flores. Algún instante tengo esta piel de antaño y te recuerdo. Paseo por las letras y amo la poesía. Supremo desvío, supremo desvío. Hasta ya no hay, por eso vivo donde vivo. Soy el que huye hacia una carne melodiosa. Más allá no hay, por eso vivo donde vivo. puede buscar ya una carne melodiosa. De mí, loco de mí, toco con mis manos tu carne entre la niebla, poesía, efímera luz, pulso estremecido en todas direcciones, un principio de siglo, nos imaginamos.
Psicoanálisis puro en la voz española, clara y valiente, de Magdalena Salamanca. Estamos en Intercontinental, son las 18:21, las 2001 noches, un programa de poesía y algo más. Con nosotros, Magdalena Salamanca.
Cambiar de vida querrá decir comenzar a encontrarme con lo bello, con la cara llena de la vida. Comenzaré por dedicarme a la política sanitaria. No, no, me dijo la voz. Comenzarás por cambiar tus relaciones sexuales y casi todas tus relaciones sociales. Comenzaré por vivir. Comenzaré por vivir. No, no, dijo la voz. Comenzarás por cambiar. ¿Cambiar? ¿Cambiar? Sí, claro, me gustaría, pero ¿cómo? ¿Atarme a qué nuevo delirio si ya no tengo cuerda? ¿Cambiar? Repitió secamente la voz. Comprendo, comprendo. Hay un amanecer en mi mirada, pero está nublado. ¿O dejar de escribir o cambiar? Esta vez la voz no daba alternativas. Soy un hombre duro, cambiaré. Y me arrancaré toda la piel y seré otro.
Muy bien, muchas gracias. Esto es publicidad.
Miguel Martínez, médico psicoanalista especialista en el tratamiento psicológico de las relaciones amorosas. Tratamiento psicoanalítico para relaciones de pareja homosexuales, parejas heterosexuales y parejas neutras. Para contactar con el doctor Miguel Martínez, pida ahora en los teléfonos 91-682-1895 para Getafe y 91-547-5215 para Madrid Centro.
Me tenderé a la orilla de un lago porque América, desde el Sucor a la Patagonia, salió del agua en el principio de los tiempos como una balsa llena de plátanos y piñas, balsámicas maderas, azules mariposas, venenos y volcanos, defensa pectoral hecha de pieles, de caimán aletargado en la manigua, y pluma de quetzal escondido cual una móvil esmeralda bajo la selva del Petén. Así, América lacustre, bestial y cataclísmica, recuerdan las figuras de batracios que los indios esculpieron suplicantes en las rocas para pedir que se alejaran los líquidos poderes invasores. El agua retirándose dejó sus venas repartidas por las vertientes amazónicas, sus ojos en los lagos de la dulce Guatemala y su cabellera al pie del Iguazú. El agua fue para América origen tempestuoso de su vida. Por eso, cuando pronuncio estas palabras, con algo de su espíritu y su sangre, idólatra y pagano, confieso la primitiva pasión que me subyuga y digo una plegaria que comienza signándome la carne con luceros arborescentes en el nombre de la tierra y del espacio, de la caoba
que contiene ligas y sepulcros de los vestigios caminantes de la raza y del sol que todavía nos gobiernan las alturas. Una plegaria que principia proclamando mi culto a las tinieblas de la noche y concluye con actos de fe sin esperanza en la amargura original de América. América es un río que nunca desemboca y ante las sordas cumbres del Chimborazo clama. Así creo en mi país, meciéndose con ruido de selva irremediable en el Darién al Putumayo. Así mi nación de ríos que ningún mar resume. Así Colombia acuática y agobiadoramente vegetal. Me tendré cerca del silencioso río a esperar la noche que invade con su espuma de inorgánicos ébanos las subterráneas formaciones de carbón. Me tenderé a esperar la noche como antes, al regresar de sus asaltos a los cobrizos peces y la llanada fiera, los rápidos arqueros cazadores. Me tenderé a esperar la sombra cerca del silencioso río, porque agua, oscuridad y hermetismo selvático son la terrible clave hereditaria del hombre de América. Tres buitres anclados en escuetos farallones, tres orinocos desaguando siempre en nuestra sangre, tres murallas mortuorias oprimiendo los pantanos donde suplica el dios Pelé. Únicamente los que nacimos en América comprendemos la enormidad del telúrico luto.
Wow. Pero Menasa, ¿no dijo que este poema de la noche, de la teoría de la noche americana, no lo iba a leer todo?
No, que no lo voy a leer todo.
Después sabremos, me parece.
Después sabremos.
Queda poquito ya, ¿eh? Queda más de la mitad.
Bueno, y Manuel, ¿cómo era? Recuerdo una anécdota, pero a ver si me ayudas a contarla, de Germán Pardo García, ¿no? Que en su etapa infanto-juvenil, no sé cuántos años tendría.
Sí, mira, con 8 años.
8 años.
Se fue al amigo del su papá era amigo del ministro, se fue al ministro y le dejó unos poemas.
Al ministro que luego sería presidente de la República Colombiana.
Sería el presidente de Colombia. Entonces el ministro le dijo, mira, me parece que lo tuyo no es la poesía. Entonces el chaval, decepcionado.
El chaval de 10
años.
8 años.
Se fue a la ferretería, compró chinchetas, volvió al despacho del ministro y le dejó chinchetas en el asiento, ¿no?
Sí.
El ministro se sentó sin ningún cuidado y estuvo 2 días en cama.
Y después, unos años después, ¿no?
Unos años después él va instigado por un profesor de literatura, ya de adolescente, y va a mostrarle los poemas con un libro que ponía Obras completas, Germán Pardo García,
toma ya.
Tomo uno. Y luego, fíjate, porque realmente el tipo, mira qué empecinamiento, porque lo consiguió.
Lo consiguió, sí.
Hasta el año 75, él murió en el 91.
91.
Tenía, Apolo Pancrator tiene 2000 páginas de poemas. Es una antología hasta el 75.
Hasta el 75.
O sea, mira las obras completas del
perdón, poema. Señores.
Tenemos una llamada.
Que entre, por favor.
Hola. Hola, buenas tardes.
¡Doctora!
¡Doctora! Aquí tengo la palabra, efectivamente.
¿Por dónde anda, no?
Estamos en el Cairo. Seguimos
en el Cairo.
Seguimos de gira América.
Pero no se van a agotar con tanto viaje.
No, estamos encantados, porque además como estamos resolviendo con sus indicaciones muchos casos, estamos muy encantadas. Aquí son las 7:30 de la tarde.
Ah, claro, una hora más.
Claro. Pero también se puede escuchar desde aquí el programa por internet, en www.radiointer.com.
Ajá.
Sí, nos llamaron por una paciente que no se podía quedar embarazada y los médicos dicen que biológicamente estaba todo perfecto y que el marido era fértil. Y ahora la doctora le va a contar el caso.
Por favor.
¿Qué tal, doctor?
¿Cómo le va, querida? ¿Cómo va eso?
Aquí la paciente es una paciente que ya ha tenido varias sesiones, lleva unos meses en tratamiento
Y el problema inicial por el que consulta es un vaginismo, ¿no? El ginecólogo de la paciente es el que nos llama.
El público sabrá lo que es un vaginismo.
Sí, no sé si sabrá, pero bueno, es una dificultad de penetración de cualquier cosa en la vagina.
Ah. Cualquier cosa.
Por ejemplo, el espéculo de exploración del ginecólogo.
El ginecólogo
no podía explorarle la vagina a la señora.
Vale.
Imagínense, pues el pene del marido tampoco entraba.
Qué idea la del ginecólogo, ¿no?
Era difícil tener hijos, ¿no?
Claro, exactamente, era muy difícil tener hijos. Y ella era una paciente que decía querer tener hijos, ¿no? Por ese motivo consulta. Entonces nos dice que cuando era pequeña cuenta varias anécdotas donde los niños se ríen de ella, le dicen que es muy fea, ¿no? Que parece preocupada por su aspecto físico y por las frases que le decían, ¿no? Y dice que quizá eso tenga algo que ver con la dificultad que tiene de tener relaciones sexuales.
Puede ser, sí.
Las relaciones que mantenía con el marido eran de masturbación recíproca, besos y tal, pero no había penetración en ningún caso. Entonces,
no era que no tuviera deseo, estaba enferma un poquito.
Estaba un poquito enferma, eso es. Y bueno, al mes de tratamiento la paciente vuelve al ginecólogo y el ginecólogo la puede explorar sin dificultad. Las relaciones con el marido van mejorando paulatinamente hasta el resultado...
Es decir, consiguió gozar como una mujer con el marido, con las relaciones clásicas.
Sí, de hecho, el marido al final tenía que decirle, bueno, otra vez, ya está bien.
¿Y qué quiere que le cuente cómo terminó el caso?
A ver, cuénteme.
Si usted recuperó a esa persona de su sexualidad,
sí.
Era algo que la paciente debe haber sentido que le debía.
Ajá.
Entonces, no le quiso deber la maternidad y seguro que quedó embarazada y perdió el chico.
Pues, doctor, eso es como genio, porque eso...
No soy un genio, tuve dos casos iguales.
Ah, bueno. Sí. Es un trabajador, entonces.
El psicoanálisis puede, si no yo. Claro, porque es evidente, ¿no? Porque los pacientes a veces prefieren enfermarse un poco más a deberle a alguien la curación.
Sí, esta paciente quedó embarazada y abortó a las semanas. Se hizo una prueba de embarazo, fue positiva y abortó enseguida.
Claro. ¿Eh? Es muy probable que ahora su segundo embarazo marche bien.
Ajá.
¿Eh?
Muy bien. Pues bueno, pues muchísimas gracias.
Hasta luego.
¿Nos ha vuelto a resolver el caso?
Yo creo que sí.
Les felicito por el programa.
Gracias.
Un saludo.
Gracias, doctora.
Esto es publicidad.
Carlos Fernández, médico psicoanalista, especialista en psicoanálisis deportivo. Tratamiento psicológico, ayuda psicológica y asistencia psicológica para deportistas y familiares de deportistas que tanto sufren con los fracasos e incluso con los éxitos. Si quiere pedir hora para ser atendido en Alcalá, llame al 918130213 o bien en Madrid Centro, llamando al 915472150.
¿Por qué? La domenica mi lada sempre sola, te ne vai a las partitas di balone. ¿Por qué?
Porque los amigos por el fútbol me abandonan.
Con nosotros el doctor Carlos Fernández, nuestro especialista en deporte y psicoanálisis.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Una pregunta engorrosa, ya empezamos directamente.
Bueno, adelante.
Hemos recibido cartas y diferentes emails solicitándonos para que diésemos nuestra opinión sobre el incidente acaecido en el partido de vuelta de la Copa de San Maquete del Rey entre el Betis y el Sevilla, en el campo de fútbol de Benito Villamarín, donde ustedes estarán informados, espero, el árbitro suspendió el partido por el lanzamiento de objetos al terreno del juego, impactando uno de ellos en el entrenador del Sevilla, dándole la cabeza y produciéndole un desmayo. ¿Qué opinión le merece y se puede hacer algo y hay que esperar a que ocurra algo peor? Aquí yo le quiero preguntar una cosa. En el Marca, perdóneme, porque es muy interesante. Al final voy a terminar contestando, no voy a dejar hablar.
Por favor.
En el Marca salió una noticia que dicen, estamos al borde de la tragedia. Como si le pareciera poca tragedia lo que había pasado, ¿no?
Claro,
que era bastante tragedia ya, ¿no?
Claro. claro, estamos ya en plena tragedia.
Claro.
¿No? Es como que está al borde del abismo y dice, demos un paso adelante, ¿no? Estamos en pleno abismo. Porque, no sé, ¿para qué estamos esperando que verdaderamente haya un hecho luctuoso? Hoy en el mismo diario Marca dice, el que estaban buscando ADN del posible aficionado que tiró la botella, en el lugar del crimen estaban buscando. Entonces se supone que ya se ha cometido de alguna manera un acto delictivo. Bueno, nos van a terminar no permitiendo la entrada a los estadios para asegurar un poco la salud.
Yo digo, es muy estúpido de mi parte pensar que con tanto aparato, tanta televisión digital, tanta televisión, que sigamos yendo a los campos de fútbol.
Y sí, es...
Usted me parece que, claro, piensa que soy loco al decir eso.
No, empieza a ser peligroso ir a los campos de fútbol, ¿no? Porque puede haber incidentes dentro del campo, puede haber incidentes...
Porque además, en lugar de pegarle una paliza a la mujer, tirar un botellazo al entrenador, ¿no? Porque si le pega a la mujer ya es una cosa personal, propia, ¿no? Es decir, aumentaría el maltrato familiar, seguro, si cerramos los estadios. Y no le digo si cerramos estadios y toros. Habría 400 muertos por semana, más o menos. En la casa, eso sí. Porque si no se explica esta agresividad, el tipo tiene que ir agresivo al estadio. Ya tiene que ir con odio al estadio, ya se peleó con la mujer, ya su hijo lo maltrató, ya su yerno no sé lo que le hizo, ya su abuelo lo puteó. Si no, no puede ser que el tipo agarre una botella y la tire en la cabeza a matarlo al otro.
Salen combates de béisbol de casa para el campo de fútbol.
Bueno, bueno, bueno.
Pero no es el fútbol el que genera la agresividad.
No, no es el fútbol el que genera la agresividad. Si el fútbol es un baile, ¿cómo va a generar agresividad? Es un baile el fútbol. Es una ya toma la bola, no, a mí, vení, vamos, patear. Métesela, vení, dámela. Ay, que me la metió, sácamela. ¿Sí? ¿Cómo te va a poner eso nervioso? Eso no te pone nervioso, eso te excita, te gusta, te da alegría. ¿Sí? La bronca la trae de tu casa. ¿Sí? Yo creo que hay que revisar los matrimonios. Es urgente, urgente. Es necesario revisar los matrimonios. Sí, perdón.
Antes de ir al fútbol, yo
claro. A ver. Sí, varias personas durante la semana me pararon, me felicitaron por el comentario que hicimos de Samuel Eto'o. Creo que llegó a sus oídos y, bueno, al día siguiente metió un gol.
Sí.
El Barcelona jugó de otra manera y felicitó al doctor Cugat desde la banda, que nosotros entendimos que de alguna manera nos estaba agradeciendo a todos nosotros.
Claro, porque el doctor Guas fue el que nos alertó acerca del psiquismo de Eto'o.
Así es.
Dijo, Eto'o está sano, pero tiene la cabeza desprestigiada porque sus amigos no lo han cuidado, porque nadie le preguntó cómo estaba, porque lo abandonaron durante 6 meses, ¿no?
Así es.
En el pronóstico que emitió el sábado pasado, que nos hizo perder un montón de dinero, 1-0. Escúcheme, usted no, ahí no tuvo en cuenta la idiosincrasia del Atlético de Madrid, porque todo era verdad. El partido estaba para ganar, ¿no? Bueno, 1-0 más, pero usted ahí se equivocó, porque usted no tuvo en cuenta la melancolía innata del Atlético de Madrid, ¿no?
Que tiene el Atlético de Madrid, sí. No, no puede ocupar el lugar que correspondería ser, claro, el segundo equipo de Madrid. Motivo por el cual el año pasado terminó siendo el tercero.
Sí.
Y el Getafe quedó por encima del Atlético de Madrid, por ejemplo.
Sí, bueno, no se sabe. Cuídate, ánimo. Mañana, Real Madrid, ¿qué tal? Un resultado.
El Madrid va a ganar 2-0 mañana.
0-1 mañana.
Bueno,
no, para ver quién tiene razón, para
claro,
ver.
Claro. Quién... Hagamos una apuesta.
Para ver si.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, doctor?
No, con tanta cosa que se mueve alrededor del fútbol. ¿El fútbol es un deporte, un juego o un negocio? ¿Cómo es que produce tantas pasiones? ¿Puede decirnos algo?
Bueno, el poeta dice que la pasión se genera entre las personas, se genera entre las conversaciones, se genera entre los pactos.
Sí. Muy bien.
Entendí, ¿eh? Yo entendí, no sé si es
público. Yo no entendí. Es un juego, es un...
Es claro. Mire, es las tres cosas. Es un deporte, un juego y un negocio. Pero para deporte, juego y negocio no se puede hacer solo. Yo no conozco a ninguna persona del mundo que haya hecho un negocio solo. Un juego solo es la masturbación, no es un juego, es masturbación y está claramente definido. Y un deporte solo no existe, ¿no? Cuando hago deporte solo es para competir, ¿no? Entonces no, ya estoy compitiendo, aunque lo esté practicando solo en mi casa. Entonces entendí. Hay pasión porque es algo entre personas. Y que el doctor dijo, cuando se trata de algo entre personas, por ejemplo, una emisión de radio, hay tensión.
como el cine, ¿no? Que nos toca nuestra sección de cine.
Infidelidad. Una película que usted no olvidará jamás.
Pero siempre hablando del largometraje, y nunca decimos que La Familia Española, que es un cortometraje producido por el Grupo Cero, ya lleva 2 premios en festivales de cine. Y vosotros siempre charlando de la película.
Bueno, es cierto, ¿no? Además, si quieren ver el cortometraje La Familia Española, lo pueden hacer en la página web www.cinevivo.com.ar.
Arr. Y te hemos traído unas frases.
Es una página de la Universidad de Cine de Buenos Aires.
Hemos traído unas frases, ¿no? Como en los programas anteriores.
Escucho.
Por ejemplo, el cine es una amante celosa, dice Woody Allen. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, ustedes saben que Woody Allen siempre tuvo amantes celosas, no solamente el cine, ¿no?
Ah, que es una cosa de Woody Allen.
Es una cosa de Woody Allen.
Bueno, otra que otra, dice, el cine es una especie de estado onírico, o como tomar drogas, y la impresión de pasar de la sala a la luz del día puede ser terrorífica. Martin Scorsese.
Bueno, es evidentemente para él debe haber sido exactamente un estado onírico o como tomar drogas, ¿no? Porque presentarse 7 veces para que te digan que sí, que ya, yo creo que además... no solo que debe haber sido terrorífico para él, sino que él demostró ahí su talento, su maestría, ¿no? Porque yo que soy impresionado no me presentaría jamás a un lugar donde me rechazaron 7 veces. Quiere decir que ahora estamos obligados a repasar toda la obra de Scorsese, toda, porque él era un maestro desde el primer momento que lo nominaron, era un maestro. Entonces habría que averiguar ahora si él lo premiaron a Scorsese o si él premió a la Academia. Si él se debió como para la Academia lo premiara o si la Academia realmente se debió para premiar a Scorsese.
A ver, ¿quién se dio, no?
Eso es lo que tenemos.
¿La Academia o Scorsese?
Yo le prometo que dentro de 2 semanas tengo voy a visionar las 7 películas y le voy a traer una respuesta.
Sí, yo me preguntaba El Padrino.
Sí, ¿qué pasa con El Padrino?
No, pues El Padrino es una película genial.
Sí, ¿y qué pasa? No le pasó nada.
Pero no es de Scorsese.
Muy bien.
¿Por qué te lo preguntabas, no?
¿Por qué te preguntabas? Porque no le pasó nada al Padrino, sí.
Claro, que hay grandes películas que no les pasa nada en la Academia, ¿no? Con respecto a los premios.
No, Oscar el Padrino, pero era para ver si estaba atento Hernán.
Pero una pregunta.
Para favor. Hay un cierto desorden cuando se habla de cine. Se ve que todos se dedican al cine.
¿Es un prestigio para Hollywood haber premiado a Scorsese?
Puede serlo, o al revés. No es un prestigio para Scorsese ser premiado por Hollywood. No sabemos, hay que ver las películas. Hay que ver qué pasó desde la primera película, que ahora no me acuerdo el nombre, de la nominación, que ayer la estuve mirando, hasta Infiltrados. Hay que ver si Infiltrados es su mejor película. No es su mejor película, así a simple vista. Por eso es que hay que estudiarlo. Por ejemplo, a Faulkner, el premio Nobel... Faulkner es un escritor norteamericano, novelista del siglo pasado, bueno, el mejor novelista del siglo pasado. Cuando le dan el premio Nobel, se lo dan por Los Mosquitos, que es un libro intrascendente de él. No es el mejor libro de toda su obra. Él tiene Alzarona Salón, Sartorio, Luz de Agosto, Palmera Salvaje, es mucho mejor que Los Mosquitos, que es una obra en realidad intrascendente. Es decir, difícil de escribir porque está toda relacionada, toda la obra aparece en Los Mosquitos picando a la gente que conversa. Y entonces eso se vive intensamente en una... Pero no es su mejor obra.
Muy bien. Vamos a ir terminando con nuestra sección del cine.
A ver, Gualdini, ¿saben lo que dijo Gualdini una vez?
A ver.
Yo hago dinero para hacer películas y no películas para hacer dinero. Gualdini, ¿qué tal? ¿Qué opinan ustedes?
No me lo creo.
¿Qué opinan?
Ya no lo creemos.
No me lo creo.
Cumplir 66, me divorcié de Jorge, de mi padre y de mi madre, en la batalla de Argel, me divorciaré a los 66, del amor burgués, de Gardel, y
y nadie se sorprenda que a los 66 comienza una carrera, la de tal vez. Y nadie se sorprenda que a los 66 comienza una carrera, la de él. Tal vez. Y así viviré hasta casi los 100, destruyendo esos monstruos que me enseñaron a ver. A Carlitos el mudo lo llevaré en la boca para hacer el silencio cuando corresponda. Editorio de Pica, me quedo con la gracia de cuando dice puta, siempre piensa en su mamá. Y nadie se sorprenda que a los 66 comienza una carrera, la del cine tal vez. Y nadie se sorprenda que a los 66 comienza una carrera, la del cine tal vez. Gasman me lo como, lo amo, lo devoro, me lo dejo en las manos y en la izquierda del goce, y de alguna señora he de tomar el gusto por las fresas heladas y el chocolate puro. Vimos cómo caía la lluvia el otro día, y al amor sin barrera lo haremos popular. Y nadie se sorprenda si a los 66 comienza una carrera.
Decida un americano auténtico la palabra penumbra y agitará los brazos como un ofidio constrictor. En su nocturno instinto, su inclinación de selva buscando sus orígenes, decirle agua y entonces descubriréis lagunas en sus ojos manchados de crepúsculos. Sin embargo, decirle silencio y en sus manos florecerán manojos de clavellas, la flor americana del silencio que nunca se interrumpe, la flor más desértica y libre, se alimenta de brisas y silencios y músicas inaudibles. A veces palidece y suspira, se sostiene en la lanza, se ilumina con los éxtasis, nace sobre una vara de silencio y olvido, y en olvido y silencio multiplica y muere. Otros días quisiera volar como un espíritu y alejarse entre luces amarillas y lágrimas. Abandonaré ciudades donde se cumple mi destierro de todo cuanto es orgánica energía. Dejé calor sacando a cada instante vidas trágicas del territorio fétido que pudre. Dejé vigor, crueldad en las batallas animales y un odio de tinieblas contra hombres y criaturas. Yo llamo a la noche americana madre y ella me grita desde sus cóncavas regiones, hijo. No conocí a mi madre. Murió cuando mis ojos ignoraban las transformaciones de la luz. No conservo su memoria y si la guardo es como río doloroso fluyendo entre el oscuro. La noche protegió mi formidable desamparo. Crecí como algo suyo. Abandonaré metrópoli de cal donde se cumple mi destierro. Allá me aguardan vegetaciones oscurísimas y toros con tormentas en los cuernos, obsidiana en los ojos y pezuñas, y cuerpo de canela que se vuelve misterioso en la cúspide sin astros. Así América, implacable en su hermosura, vital bajo sus légamos Caribe, y pobre entre sus ídolos de oro. He de volver a sus desiertos a engrandecer mi espíritu, su sombra elude y mis poderes veteranos, su pan el hambre de mi boca, su tempestad mi sosiego,
Yo soy el compañero de sus tribus que caminan sobre sabias vigorosas preguntando por el instante mismo de la muerte. Abandonaré ciudades, olvidaré metrópolis y volveré a tenderme a la orilla de un río silencioso, uno de esos turbios ríos de nombres musicales, Inírida, Vaupés, a esperar como las serpientes el amparo de la noche americana.
Bien, gracias por leerlo todo, ¿eh?
No lo leí todo.
Son alucinaciones.
Son alucinaciones.
Qué gran poema, ¿no?
Esto es publicidad.
Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. Talleres de poesía Grupo Cero. Si quiere pedir información, llame al teléfono 917581940.
Y a continuación, Don Paco.
En la estancia de Don Paco llovía torrencialmente, como adorando al fogón estaba toda la gente, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento, dijo un viejo de repente. Les voy a contar un cuento, y ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía, voy a contar al momento.
Infidelidad es una rara y arriesgada muestra de cine sin complejos, que toma un camino difícil, pues aunque su tema central y único sean las relaciones de pareja, no se atiene a la estructura formal de contar una historia lineal siguiendo las acciones de sus personajes, sino que lo hace a través de sus palabras. Todo lo que pasa sucede en el plano de las emociones y se transmite en intercambios verbales. Aunque el film ahonda en el terreno de la psicología y particularmente en el del psicoanálisis, el director ha procurado omitir también las visiones oníricas y las metáforas visuales de las que usaron y abusaron los primeros realizadores de Hollywood que abordaron el género psicológico. Película de pensamientos y sentimientos expresada con claras y luminosas imágenes. Infidelidad cuenta en su medio, en su medido reparto, con una excelente interpretación de la actriz almodovariana Antonia San Juan en una sorprendente beta dramática. Moncho al puente.
Bravo,
bravo, bravo.
Muy buena esa crítica. Esto es información.
La Universidad Complutense de Madrid y la Juventud Grupo Cero organizan en la Facultad de Filosofía todos los lunes de marzo a las 11:30 el ciclo de conferencias Psicopatología y Vida Cotidiana. Entrada gratuita. Se concederá un crédito universitario a los asistentes.
¿En qué parte de la facultad?
En el aula A217 de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Ciudad Universitaria.
La primera conferencia trata sobre el olvido de nombres propios, palabras extranjeras y serie de palabras. Es el 5 de marzo, el 5 de marzo a las 11:30 en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.
No se la pierdan, recuerden, aula 217 de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, Psicopatología de la Vida Cotidiana.
¿Por qué olvidamos y por qué recordamos? Si quieren saber un poco más de estos temas, vengan a la facultad.
¿Y el viernes 9 de marzo qué pasa, Hernán?
Bueno, el viernes 9 de marzo, a las 7 de la tarde, en la calle Duque de Osuna, número 4, tendrá lugar una conferencia organizada por la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, cuyo tema será Medicina y Psicoanálisis, impartida por la psicoanalista Amelia Díez. La entrada es gratuita, es en la calle de Osuna, número 4, frente a Plaza España.
Calle Duque de Osuna, número 4.
¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho?
Calle de Osuna.
Ah, de Osuna.
No, señores.
No, el Duque, Duque. Perdón, Duque.
Plaza España.
El que te abuele...
¿Ustedes saben cómo perdió su fortuna el Duque de Osuna?
Sí.
¿Eh? No. Ahí en Duque de Osuna estaba el río.
¿Sí?
Y... sí, ya sé que terminamos. Y entonces él comía en vaquilla de oro. Y de la tiraba al río, no la lavaba. Y así se empobreció. ¿Eh?
Bueno, pues usted no tiene su juventud, porque la juventud, un grupo cero le ofrece juventud por solo 10 euros al mes. Llamando al 91-758-1940. Hasta la próxima semana.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Cada domingo en la Inter, sencillamente radio, de 8:30 a 1 del mediodía. Los domingos, desde las 8:30 de la mañana a 11:30, El Debate. 3 horas de radio viva con la participación de ustedes siempre en directo. Su opinión nos interesa, contamos con todos en Sencillamente Radio. Sencillamente Radio, un programa de Eduardo García Serrano.
Son las 19 horas, 7 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
El Guateque, todos los sábados de 7 a 9 de la tarde con Claudio de Miguel.